Les invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor. En Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, del 11 al 26. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche la tenemos para estudiarla y te pedimos que tú nos guíes a hacerlo de la manera correcta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Ceguera Espiritual. Por la Biblia sabemos que desde la caída de Adán y Eva, desde ese fatídico día en que aquella primera pareja cayó en pecado, todo ser humano ha nacido espiritualmente ciego. ¿Qué cosa es estar ciego espiritualmente? Bueno, no percibir las cosas que son del espíritu. Como dice Pablo, para el hombre natural le son locura. Los ojos de sus corazones están nublados por el pecado. Ese es el gran efecto del pecado en la vida humana. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 17 y 18, Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así se caracteriza la vida de aquella persona que vive sin Cristo, una vida de vanidad en la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, el corazón del hombre sin Dios está nublado por el pecado. Además, según segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 3 y verso 4, dice que está oscurecidos por Satanás. Por lo que de manera natural el hombre vive en tinieblas, ama las tinieblas y aborrece la luz, como dice Juan capítulo 3, verso 19 y 20. Estar ciego, estar endurecido, andar en tinieblas, es que el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor, pero el hombre natural, ya lo mencionamos, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, una persona sin Cristo no puede percibir la realidad de su condición perdida y cuando escucha el Evangelio le es locura. ¿Cómo entonces puede una persona llegar a creer? Bueno, cuando Dios ilumina su mente y su corazón. Pastor, ¿y entonces a quién Dios ilumina? Aquel que quiere creer. Aquel que no solo escucha, sino que está dispuesto a creer. Dios le da la capacidad de hacerlo. Pero aquellos que predicamos el Evangelio, que lo hemos hecho a diferentes personas, sin importar la edad, sin importar la posición social, el historial de vida que tenga, muchos de ellos escuchan el Evangelio y quizás por respeto no nos dicen: eso que estás hablando es una tontería, eso que estás predicando es una locura. Algunos no lo dicen, pero las expresiones de su rostro lo reflejan, ¿verdad? Es real que el hombre natural por sí mismo no puede entender las cosas que son del Espíritu. El Evangelio mismo, la buena nueva de que Dios dejara su gloria y viniera a este mundo naciendo de una virgen en un humilde establo, un comedero de animales, y que viviera en una condición humilde, hijo de una doncella y un carpintero, que se enfrentara con una muerte terrible, se dejara matar con la más espantosa muerte. Bueno, eso el mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque esa no es la mentalidad natural del hombre. El hombre mira esa historia como un fracaso, mira esa historia no como una victoria, sino como una derrota, porque así no suceden las cosas en nuestro mundo. Pero la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que Dios ha querido salvar a la gente por la locura de la predicación. Para algunos esta ceguera es temporal. Pues por la gracia de Dios, sus mentes son iluminadas por el único que puede hacerlo, el Espíritu Santo. Y entonces ven la verdad del Evangelio y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Para otros, esa ceguera espiritual es permanente y es eterna. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a creer. No están dispuestos a arrepentirse y recibir el regalo de la salvación. Porque lo que han escuchado no les conviene. Y al negarse a aceptar a Jesús como Salvador, permanecen en un estado de rebeldía contra Dios. Y estando la ira de Dios sobre ellos, el destino seguro que les espera es el infierno. No podemos endulzar las verdades que están en la Biblia y que son claras. La Biblia nos enseña una y otra vez del cielo y nos habla del infierno. La Biblia nos explica una y otra vez que Jesús tuvo que venir y morir para que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados, la posibilidad de acercarnos al Dios vivo, que además de estar vivo, es un Dios santo y es justo, y que nos ha revelado en su palabra su mensaje, el camino para ir a Él. Y dentro de su palabra enseña quiénes somos tú y yo. Y la imagen que pinta no es, por cierto, agradable al hombre natural. Porque el hombre natural, aparte de no percibir las cosas que son del Espíritu, vive autoengañado, pintando un cuadro falso de su verdadera condición. Una imagen engañosa, que los seres humanos somos buenos, que cada hombre puede edificar su propio destino y su propia victoria. Y algunos van más lejos, que cada hombre o mujer puede llegar al cielo por sus propios medios. Engaño. Una y otra vez. Es como aquellos que van a ver a un profesional de la salud, un doctor, y no están dispuestos a escuchar el diagnóstico. Quieren que el doctor los engañe. Sí, es cierto, el cuadro que la Biblia pinta del hombre no es agradable al hombre mismo, pero simplemente es la verdad. Y es no la verdad de un ser humano, es la verdad de Dios, que comienza diciendo, todos somos pecadores. Y cuando la Biblia dice todos, es todos. Todos ofendemos a Dios y lo hacemos muchas veces. Y la Biblia es clara cuando establece, la paga por el pecado es la muerte. Y el destino seguro de aquellos que mueren sin Dios es el infierno. Sí hay condenación. Sí habrá juicio porque hay un juez. Y hay un juez porque hay un Dios que es real. Y ese Dios real, la Biblia dice que sí es amor. Tan grande fue su amor que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Pero también dice que es santo y además es justo. Como santo y como justo no puede ignorar la maldad humana, que es también real. Que aunque la gente cierre sus ojos y tape sus oídos, no por eso va a desaparecer. Está en nosotros. ¿Cuántas veces no llenamos nuestras mentes de pensamientos que sabemos que son malos? Malos para nosotros y malos para otros. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones en base a esos pensamientos perversos? Decisiones que afectan la vida de otras personas y nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces no hemos tenido que ver de primera mano a un mundo violento, rebelde y en consecuencia trae sufrimiento una y otra vez? Tenemos problemas y estos problemas no van a desaparecer, porque el libro de Dios, como el libro del médico perfecto, ya ha hecho el diagnóstico y ha dicho el problema del hombre es el pecado. Ahora, algunos se niegan a reconocer que este es el libro de Dios. Se niegan a reconocer que las verdades que contienen vienen de Dios y que son reales. Algunos se autoengañan viviendo una fantasía en la que han creado un Dios según ellos. Un Dios más parecido a ellos. Mire, escuche bien, si Dios es real, y lo es, no podemos cuestionar su capacidad para darse a conocer. El Dios de la Biblia no solo es real, sino que se ha dado a conocer. ¿Y cómo lo ha hecho? Principalmente a través de la Biblia. Ese es su libro. Bueno, ¿y por qué tú sabes que es el libro de Dios? Porque Dios, siendo quien es, número uno, se va a revelar. Número dos, se va a encargar de hacerlo como Él solo puede hacerlo. Ah, pero yo no entiendo eso, como que la Biblia fue escrita por hombres y que es de Dios. Sí, usó hombres, porque si hubiera usado ángeles, probablemente nosotros no habríamos entendido el mensaje. Usó hombres, pero la inspiración, la motivación vino de Él. Se dio a conocer a través de la Biblia, veló para que esa verdad fuera transmitida sin mezcla de error. Por eso yo creo que es el libro de Dios. Y si usted lo cierra, si usted apaga la luz, créame, va a andar en tinieblas. Porque, ¿qué le queda al hombre? Bueno, si tú apagas la luz, tendrás que encontrar el camino por ti mismo. Y eso es lo que está haciendo la sociedad humana en su historia. Intentando encontrar el camino por sí mismo. Los que establecen lo que es bueno o lo que es malo son los hombres mismos. La manera para alcanzar su redención, según ellos, la establecen ellos. Por eso no es de extrañar que hoy vivamos en un mundo bajo una total confusión, donde la gente se guía por lo que siente o por lo que cree. Si hoy te sientes que eres un animal, eres un animal. Si hoy, aunque seas hombre, te sientes que eres mujer, bueno, entonces eres una mujer. Mañana los sentimientos van a cambiar y te arrepientes. Esa es la locura que hoy estamos viendo. Porque donde no hay un patrón moral de conducta Cada uno hace lo que le parece. Los gobiernos no pueden establecer los valores morales, porque los que ocupan los gobiernos son seres pecadores como nosotros. Las autoridades civiles lo único que pueden hacer es lidiar con las consecuencias de la maldad humana. Intentar apagar fuego una y otra vez. ¿Cómo alguien va a creer que un Dios soberano y todopoderoso sea real y no se comunique con los hombres? Dios lo ha hecho. Lo ha hecho a través de la Biblia. Pero aún así, la gente sigue cerrando los ojos. Vamos a ver esto en el pasaje que nos ocupa hoy de Marcos 8. Vamos a ver la diferencia entre la ceguera permanente y aquellos que padecen la ceguera temporal. Después el Señor va a ilustrar este tema con un milagro que realiza. Marcos capítulo 8, vamos a ver la ceguera permanente de los fariseos. Entiendan esto. Estamos hablando de gente que conocía a Dios, gente que estaba relacionada con Él. Pero cuando digo conocía a Dios, no es que tuvieran una relación con Él. Hoy usted puede preguntarle a cualquiera, ¿conoces a Dios? Y te va a decir que sí. Es más, algunos tienen la osadía de responder a esta otra pregunta también afirmativamente. ¿Eres tú cristiano? Sí. Hoy todo el mundo es cristiano. Hoy todo el mundo se considera creyente. Por eso uno no puede sencillamente dejarse llevar por lo que alguien diga. La pregunta es, ¿por qué lo eres? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Y qué está pasando hoy? Porque algunos lo único que tienen que contar es una historia pasada. Un día yo me arrepentí, el pastor estaba predicando, me dijo que hiciera la oración de fe, la hice, y por eso soy salvo. ¿Seguro? ¿Estás seguro de que si hoy murieras irías al cielo? ¿Es Jesús para ti hoy tu Salvador? Bueno, y si lo es, ¿por qué no vives para Él? Y si lo es, ¿por qué no te importa lo que a Él le importa? Y si lo es, ¿por qué vives una y otra vez ofendiéndole? No, es un engaño. El Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Esta gente conocía a Dios. Dice la Biblia en Marcos 8, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Miren, esta gente andaba detrás de Jesús como perros rabiosos. No porque les importara lo que Él estaba enseñando. No, una y otra vez andaban detrás de Él para tratar de condenarle por algo que hiciera o dijera. El pasaje paralelo de Mateo 16:1 dice que ellos vienen a Jesús acompañados por otro grupo que también se las traía. O sea, eran perros de la misma camada, los saduceos. ¿Qué tenían estos dos grupos a pesar de sus diferencias grandes? Que los hizo unirse. ¿Saben qué era? El odio que tenían contra Jesús. Fíjense que comenzaron a discutir con Él pidiéndole señal del cielo. ¿Por qué hicieron esto? En aquella época había una superstición judía muy popular que decía que los demonios podían imitar los milagros terrenales, pero que solo Dios podía hacer maravillas en el cielo. Ellos no podían negar que Jesús hacía milagros. De hecho, llegaron a calificarle de endemoniado. Llegaron al atrevimiento de decir, tú haces esos milagros por Belcebú, por Satanás. En consecuencia, si Jesús era incapaz de realizar lo que ellos le estaban pidiendo, una señal milagrosa en los cielos, les ayudaría a confirmar delante de la gente lo que ellos creían. que Jesús realmente no era un hombre de Dios. Miren, estas personas exhibieron una característica esencial de la ceguera espiritual permanente. La luz la rechazaron. La luz adicional que recibieron, respondieron con más rechazo. Y cuando una persona es confrontada con la luz y cierra los ojos, va perdiendo la capacidad de ver. Cuando su conciencia es taladrada, o digamos, su conciencia es confrontada por la voz de Dios y no responde a esta, se endurece. El rechazo lleva a más rechazo. Jesús responde en forma emocional ante la reacción de ellos. Fíjense que dice, gimiendo en espíritu. No, que el Señor no se goza en ver la gente perdida. Porque Él, como Dios, tiene la capacidad de saber lo que ocurre después que una persona muere. Él mejor que nadie entiende lo que significa estar condenado, porque por eso murió. Él sabe las consecuencias del pecado. De la misma manera que quebrantó su corazón los habitantes de Jerusalén y lloró, también gimió por la condición de estas personas. Porque a pesar de tener delante de ellos al Dios mismo, no querían verlo. Así que si tú que estás aquí, o a alguien que conoces, es de aquellos que dicen, bueno, si Dios se me apareciera, creería. De verdad. Ni por mandarte un ángel, creerías. No vas a creer. Ya Dios lo hizo. Estuvo entre los hombres y los hombres no quisieron verle. Y ante la incredulidad de ellos le dice, ¿por qué pide señal esta generación? Al igual que sus antepasados que vivían en apostasía y perseguían a los profetas, los judíos de la época de Jesús eran igualmente infieles. Al ser confrontados con la luz, corrieron a meterse en la oscuridad de sus tradiciones santurronas. Hay gente que se refugia en su religión. Pero no hay religión que pueda salvar a una persona del infierno. No. Las religiones son de muchas religiones son de manufactura humana. No había ninguna razón para que Jesús realizara otro milagro. Porque de hacerlo había agravado la culpabilidad de ellos. La ceguera que tenían era permanente, no querían ver. Ninguna cantidad de argumentos los va a convencer. Hay gente que está decidida a irse al infierno, ese infierno que no creen. Y no importa que usted lo que usted haga, no importa cuántos argumentos intente utilizar para convencerles intelectualmente, no van a creer. De cierto os digo, dijo el Señor, que no les será dada señal. No va a haber otra señal. La más grande está ante ustedes y no quieren creer. La gente se va a salvar no por ver una señal del cielo. La gente que quiere creer se va a salvar por creer en el Evangelio. En la buena noticia que recibes después de haber recibido la mala. No importa cuánto la gente hoy diga que quiere ver milagros, señales, ninguna cantidad de señal hará que la gente se vuelva a Dios. Por eso el Señor no mandó a hacer milagros a la iglesia. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Los milagros son prerrogativa de Dios. Puede o no hacerlo, según su soberana voluntad. Tiene la capacidad con toda seguridad. Pero la gente no se salva con los milagros. La gente no se salva con las señales. La gente se salva con el Evangelio. Por eso tu responsabilidad es ser fiel en hablarle el Evangelio a la gente. en hacerlo lo más claro posible y en ser fiel, en entregarlo a todo el mundo. Ora por esa vida y deja los resultados al Señor. Esta gente tenía una ceguera permanente porque no querían ver. Repito, nos vamos a encontrar con personas así. Teniendo ojos, no ven. Oyendo, no quieren escuchar. Segundo, la ceguera temporal de los discípulos. Los discípulos también pasaron por una ceguera, pero era temporal. Vamos a ver los versos del 13 hasta el 21. Dice la Biblia, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, esto es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les digo, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, ya había dejado atrás a los incorregibles fariseos y saduceos. Jesús y sus discípulos vuelven a entrar en la barca, se van a la otra ribera. Los dirigentes religiosos de Galilea habían rechazado la luz y las tinieblas se asentaron porque la luz se había ido. No, Dios no va a obligar a nadie a creer. Él creó al ser humano con la capacidad de tomar decisiones. Dios te hace la oferta, es tu decisión lo que vas a hacer con ella. Tienes la capacidad de elegir entre Cristo y el diablo. Entre la familia de Dios y la familia del diablo. No hay una tercera familia, no te engañes. Entre el cielo o el infierno. Puedes elegir. Ahora, escucha esto. No vas a escapar a las consecuencias de tu decisión. Y por cierto, estas decisiones son trascendentales. En la vida tomamos muchas decisiones sobre distintos temas, algunas con implicaciones grandes, pero no hay decisión que pueda compararse con las decisiones eternas que tienen que ver con el hombre y Dios, porque las implicaciones son no solo para esta vida, sino por toda la eternidad. La Biblia dice que cada ser humano llegará el momento en que enfrente la muerte y después va a encontrarse con su Creador. Hay un juez y habrá un juicio. ¿De dónde sale eso? ¿De una religión? ¡No! Eso no sale de la mente humana. Sale del libro que tú y yo conocemos como la Biblia, el libro de Dios. ¿Y por qué usted dice que es el libro de Dios? Porque lo es. Imagina por un momento que fuera cierto lo que muchos creen, que la Biblia es un libro inventado por los hombres. En primer lugar, te voy a decir que si los hombres hubieran escrito la Biblia, no habrían pintado el cuadro acerca del hombre que la Biblia pinta. ¿No te hace eso pensar? Es como tú, que escribieras un libro acerca de tu persona. Generalmente lo que hace el hombre es que oculta su parte fea. Yo he leído muchísimas biografías y algunas de verdad me dejan al final con un sentimiento de depresión, porque uno dice, ¿y esta gente en qué planeta vivían? Te da la impresión que son seres perfectos, que no cometían errores. Si usted ha leído la Biblia, va a encontrar que los hombres y mujeres de los que Dios habla, los pinta con sus virtudes y sus defectos. Te habla de un David que era conforme al corazón de Dios y mató a un gigante y llegó a ser rey de Israel, el rey más grande que conocían los judíos, pero con un lado oscuro, que una vez cayó bien profundo, adulterio, homicidio. Piensa, si ese libro hubiese sido escrito por los hombres, esos pasajes no aparecerían. No encontrarías pasajes como los que están en Romanos, donde te dice que no hay justo ni aún uno. Claro, tú, mira, si no has leído la Biblia, no puedes entender para nada lo que estoy diciendo. Pero los que conocemos la Biblia saben de qué estoy hablando. Romanos, los primeros capítulos de Romanos pintan un cuadro terrible de la condición humana. Nunca, ahora menos todavía, he dudado de que este es el libro de Dios. Que hay cosas que todavía me cuesta entender, ok. Pero también creo que su intérprete está conmigo, su espíritu. Y que cuando lo diga, él me llevará a disipar esas dudas que pueda tener. Pero no he dudado. Cada vez que lo leo, más me confirmo que es el libro de Dios. Aún así, la gente les molesta, los rechazan. Mientras Jesús cruzaba el lago, después de haber dejado a los escribas y fariseos, aumentaba el hambre. Los discípulos se dieron cuenta de que habían olvidado el pan y no tenían sino un pan en la barca. Aunque estaba mucho tiempo con Jesús, ellos tenían una manera de pensar primariamente natural. Me identifico con ellos porque a veces nos pasa a nosotros. Sin hacer caso del hambre que ellos tenían, Él les manda: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El relato paralelo de Mateo 16:6 dice que Jesús, en esta amonestación también incluye a los saduceos. Cuando Él habla de levadura, está empleando este término porque en la Biblia la levadura simboliza la influencia. Dado que una pequeña cantidad de levadura puede impregnar una cantidad grande de masa y hacer que se hinche, esto sirve como ejemplo de cuán dañina pueden ser las influencias espirituales perversas. O cuando son positivas, también la influencia es positiva. Pero en este caso está hablando de la levadura de los fariseos. Una levadura marcada o caracterizada por la hipocresía personal. Un sistema de obras de justicia externas, superficiales. Sus vidas eran un fraude espiritual. Y eso era lo que enseñaban a la gente. Si usted es una persona que no vive una fe auténtica y que, como los escribas y fariseos, ha montado su propio circo, su propio teatro, créame, va a recoger los dividendos. Cuando una persona no vive una fe verdadera, los demás se dan cuenta. Quizás no tanto cuando estamos una hora en un estudio bíblico, o dos o tres horas en los domingos, pero ¿qué me dicen de aquella gente que nos ve vivir en nuestros hogares? Donde somos lo que somos. Como solía decir Tim LaHaye, quiere saber si una persona está llena del Espíritu Santo. Obsérvalo cómo se comporta en su casa. No mires el show que monta los domingos. Obsérvalo en su casa, donde es lo que es, donde nadie lo está mirando, donde las máscaras se quitan, donde reflejas tu verdadera condición. cuando no somos auténticos en nuestra fe, otros lo ven. Y los primeros que se dan cuenta son nuestros hijos. Aún siendo bien pequeños. Probablemente a ti y a mí como padres se nos olvide el acto de hipocresía que hicimos cuando ellos eran pequeños, pero ellos no lo van a olvidar. Y lo más triste de todo esto es que algunos la imagen que llegarán a tener de Dios es la que sus padres les mostraron. La hipocresía siempre es mala. La levadura de Herodes se refería a la conducta depravada e inmoral que caracterizó a Herodes Antipas. En otras palabras, guárdense de la mala influencia, ya sea religiosa o moral. No imites los malos ejemplos, porque se te van a pegar como sanguijuelas para drenar tu vitalidad espiritual. Andarán al acecho. Claro, cuando Jesús les advierte, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ellos van a pensar, esto fue porque no trajimos pan. El Señor pacientemente les pregunta, ¿qué discuten? ¿Porque no tenéis pan? Bueno, esta era una conversación que reflejaba cierto nivel de inmadurez, falta de entendimiento y fe débil. Pero el Señor fue paciente y con varias preguntas retóricas los confronta. ¿No entienden? ¿No comprenden? ¿Aún está endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Por cierto, aquí está hablando de personas con ceguera temporal. Lo podríamos aplicar a los cristianos, porque tú y yo estamos aquí porque tenemos ojos, nos lo dio Dios, y no precisamente ojos físicos, sino espirituales. Tenemos oídos, o sea, podemos entender, y les habla. En dos ocasiones recientes habían presenciado cómo Jesús creó alimentos para miles de personas. Si ustedes vieron eso, ¿cómo es posible que estén preocupados por el pan? El Señor está con ustedes, el proveedor del pan está con ustedes. Por eso les dice, ¿y no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7. Están en la presencia del Creador. Teniendo a Dios con ellos, ¿cómo era posible que estuvieran pensando en la carencia de comida? El Señor les está diciendo, mis lecciones son espirituales. El enfoque que ustedes deben mantener es espiritual. No estoy hablando del pan material. Fíjense que les dice, aún no entendéis. Bueno, esta fue una ceguera temporal porque al final ellos entendieron. Alguien que lea Mateo 16, 12. Mateo 16, 12. De sus enseñanzas, de su hipocresía, de la levadura de Herodes, un estilo de vida inmoral. Tengan mucho cuidado, porque esa levadura es letal. Hace un daño terrible. Y qué importante es que nosotros también mantengamos el mismo discernimiento. Muchas veces abrimos la Biblia y estamos leyendo la palabra, y por momentos no nos damos cuenta lo que Dios nos está diciendo. Hay momentos en que, como los discípulos, teniendo ojos para ver y oídos para oír, no vemos ni oímos. Pero en los cristianos esa ceguera es temporal. Esa frialdad es temporal. Dios va a aclarar tus ojos. Y qué bueno es que cuando Él lo haga, seamos lo suficientemente humildes para reconocer lo que Él nos quiere decir y lo que Él nos está enseñando. Dios te va a hablar todos los días. De hecho, lo está haciendo. Pero yo no lo escucho. Es tu problema. No es el de Él. Dios no ha dejado ni va a dejar de hablarnos. Por eso la Biblia dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recíbela con mansedumbre. Ya sea que estés ante un maestro humilde, un predicador poco carismático, pero ese maestro como ese predicador puede ser el instrumento que Dios use para hablarte a tu vida. Ya sea que te encuentres en lo más privado de tu casa o de cualquier otro lugar con el libro de Dios, Dios te va a hablar. Debes ir a Él con una actitud humilde, recordando que Dios mira de una manera muy especial a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra, dice Dios, y miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. ¿Crees todavía que Dios te habla? ¿Vas a Él para que te hable? Porque es una condición muy triste cuando Dios decide no hablarle a alguien. Si lo dudas, busca la historia de Saúl. Un hombre obstinado y terco, que decidió hacer lo que él creía que era correcto y no lo que Dios le había dicho. A tal punto Dios se indignó con él, que decidió no hablarle más a Saúl. ¿Y saben hasta dónde llegó él para que Dios le hablara? Buscó una bruja, una pitonisa, para que le sirviera de canal para comunicarse con Samuel después de muerto. Escucha, si Dios te habla y tú no le escuchas, la próxima vez que Dios te hable, su voz te va a parecer más baja. Y va a llegar un punto en que no vas a oír porque te has endurecido. Si tienes un corazón humilde y vienes todos los días a Él para que te hable, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer a través de su palabra. Léela con ese corazón humilde y con esa pasión, esperando su voz. Hermano, es Él quien nos habla. Tercero, una ilustración de ceguera temporal. Verso del 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. Después de navegar a través del lago, Jesús y los discípulos alcanzaron su destino en la costa noreste. Llegaron a Betsaida, la ciudad natal de Pedro, Andrés, Felipe y posiblemente Natanael. Al escuchar que Jesús estaba allí, le traen un ciego. Le rogaron que lo tocara. Jesús a menudo curaba a las personas tocándole. Aparte de ese toque sanador, era un toque compasivo. Aquí lo hace. Tomando la mano del ciego, lo saca fuera de la aldea con gracia y ternura. Lo lleva a un lugar privado. Al igual que lo había hecho antes con el sordo, usa otra vez la saliva como un símbolo, una demostración de transferencia del poder sanador de él hacia el hombre. Digo lo mismo, la saliva no era una clase de poción mágica. Jesús no tenía que usar ningún apoyo para hacer sus milagros. Y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. El hecho de que el hombre viera o el ciego viera hombres que parecían árboles, pero que andaban, sugiere que su visión todavía estaba desenfocada. Entendió que podía ver otras personas, pero estaba tan borrosa que era imposible distinguirlas. Los veía como árboles. Los hombres que veía probablemente eran los discípulos que habían acompañado a Jesús y al ciego fuera de Bethsaida. Luego le pone otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Por segunda vez le toca los ojos al hombre. La niebla desaparece. Su visión está bien enfocada. Observa ese milagro relatado en la Biblia. No visto en la televisión, en el canal de enlace, o en el video que subieron en tal mega iglesia. No, está en la Biblia. Y por cierto, está muy lejos de la fraudulencia y el fracaso que caracteriza hoy a los modernos curanderos de la farándula evangélica. Gente que dicen sanar, apóstoles, superapóstoles, profetas, superprofetas y todo lo que quieran ponerse. Aquí hay un milagro, es de Dios. Miren las características. Lo hizo, lo puede volver a hacer y con toda seguridad lo volverá a hacer. Pero es Jesús, es la revelación de la Biblia. Ahora, si tú no conoces la Biblia y sola la cargas para venir aquí, es probable que te engañen. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana se embobece con lo espectacular. Tenemos un lado humano que nos gusta las cosas espectaculares, lo que llama la atención. Cuando abro la Biblia no hay nada de espectacular en leerla. Tiene cosas espectaculares, pero para creerlas hace falta fe. En realidad la voz de Dios no grita alto. No grita y no lo hace. No vocifera. Es una voz simple, pero poderosa. Dios le restauró la vida a este hombre, la vista. Y lo envía a su casa y le dice, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. Nuevamente hace lo mismo que había hecho anteriormente. Le niega al acompañar al hombre fuera de la ciudad y negar la oportunidad de regresar y proclamar lo que sucedió. Él quería que la incredulidad en Bethsaida quedara permanente. Ellos estaban bajo juicio. Se habían negado a creer. Estaban sentenciados a una ceguera espiritual eterna, porque Dios es paciente. Pero no hay tal cosa como la paciencia eterna de Dios para la gente incrédula. No la hay. Es más, yo diría que tiene un límite. ¿De dónde lo saco? De la Biblia. Hay momentos en los que Dios dice, hasta aquí. ¿No quieres creer? Dios lo deja en sus propios caminos. En otras ocasiones, no espera a la eternidad para hacer juicio. Lo hizo con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo hizo con la generación antidiluviana y lo va a hacer con este mundo en el futuro. La paciencia de Dios tiene un límite. Lo hizo con Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan? Aquel rey sin carácter, débil, que se casó con una mujer autoritaria, que lo gobernó y lo manipuló como le dio la gana. Hizo cosas abominables. Hasta que Dios dijo, ya basta. Sí, Dios es amor. Pero un día dirá, ya basta. Qué triste que ese momento llegue a una persona, porque no habrá oportunidad. El milagro ilustró la ceguera espiritual temporal de los discípulos. Sí puede haber ceguera, pero llega un momento en que Dios puede dar vista. A quienes reconocen su necesidad. Este hombre fue llevado a Jesús porque tenía una necesidad. Y Dios le devolvió la vista porque vio esa necesidad. Ese es el gran problema de mucha gente hoy, que viven, pero no están dispuestos a reconocer que necesitan de Dios. Y hasta que una persona no entienda eso, no podrá ser salvo. Por eso la Biblia dice en Mateo 5, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes? Los que lloran por su pecado. Para tú llorar por tu pecado tienes que reconocer, número uno, que existe, que está en ti. Que como dice Pablo, en mi carne no mora el bien. A mí nadie tiene que enseñarme a hacer lo malo. Yo soy inclinado al mal. Tú también. Tengo que aprender a ser bueno. Necesito disciplinar mi vida para el bien, no para el mal. Para el mal no tengo que disciplinarme. Mi carne me arrastra al mal. Y tú también. Necesito la luz de Dios. Una persona no puede venir a Él si no reconoce su condición. Si no reconoce que está ciego. Ese hombre lo trajeron porque sabía que estaba ciego. Pero el gran problema es que la gente ciega cree que puede ver. Les ofende el mensaje de la cruz. Les ofende las verdades que Dios dice sobre nosotros. Que por cierto, aquí es para todo el mundo. Eso me incluye a mí, también a ti. Ahora, cuando uno viene a Dios con un corazón humilde, cuando uno llora, como dice la Biblia, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres en espíritu. La gente que no tiene necesidad o no está dispuesto a reconocerla no es humilde. Y es por eso que el orgullo es el obstáculo número uno para que una persona se arrepienta. Yo no necesito a Dios. Yo no soy pecador. ¿No han oído eso? A lo mejor usted mismo se lo ha estado diciendo toda su vida. Yo no soy pecador, ¿no? Yo no estoy traicionando a mi esposa o a mi esposo. De hecho, voy a la iglesia para sentirme tranquilo o tranquila, para narcotizar mi conciencia, pero quiero de Dios solo una pequeña cantidad, la suficiente para calmar mi conciencia. Pero ya cuando Dios comienza a hacerme demandas y a meterse en áreas que me pertenecen, entonces comienzan los problemas. Alguien con una actitud así no ha entendido el Evangelio. Mientras más leo la Biblia, más me convenzo de que no soy bueno. Y por eso necesito a Dios. Y por eso valoro su gracia. Todos los días necesito grandes dosis de su gracia. De lo contrario, no podría vivir. Y qué bueno es leer en la Biblia que Él es el Señor de la gracia. Qué bueno es leer en la Biblia que Dios es el Dios de toda gracia. Qué bueno es saber que hoy puedo estar delante de Él, no porque soy bueno, no, sino porque Él es bueno. No viva engañado. La gente que viene a la iglesia no es mejor que usted, ni se cree mejor que usted. Aquí todos estamos bajo tratamiento. Porque un día, téngalo por seguro, todos tendremos que darle cuenta a Dios. Todos. Y no te va a pedir cuenta por tu vecino, ni siquiera por la vida de tu esposo o tu esposa. No te va a pedir cuenta por tus hijos. No te va a pedir cuenta por tus padres. Te va a pedir cuenta por tu vida. ¿Qué hiciste con él? Con lo que hizo por ti. ¿Qué hiciste con lo que Dios te decía cada día? Mientras mayor es la confusión en el mundo, más necesitamos la luz de Dios. El Señor dijo, mientras yo soy la luz, mientras tienen la luz, anden
en la luz.
La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él es la luz. Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Fuera de Él no hay esperanza. No la hay. No importa lo que tú experimentes. No importa lo que te digan tus emociones, tus sentimientos. Sin la revelación de Dios, el hombre queda en una oscuridad terrible. Ahora piensa por un momento qué enorme privilegio haberle conocido. Qué enorme bendición contar con su Biblia. Y por cierto, aquí les voy a decir algo. Cuando yo vengo a este libro, en los momentos de mayor necesidad de mi vida, vengo a Él para que Dios me hable. No vengo a Él para darles este estudio o el sermón que pueda predicar en los domingos. ¡No! No me es suficiente eso. Lo tengo que hacer todas las semanas, día por día. Pero ¿saben qué? No me conformo con eso. He orado y he dicho: Señor, dame palabra para darle a tu pueblo. Pero eso no cambia cuando yo vengo a este libro y le digo: Señor, necesito que me hables. Solo tú conoces lo que estoy viviendo. Las cargas que me agobian, las necesidades que tengo. Y por cierto, Padre, tú también sabes que ningún ser humano puede suplirla. Es un engaño creer que los hombres pueden darme lo que Dios solo me puede dar. Y miren, mi experiencia ha sido muchas veces que Dios me habla, hermanos. Quizás en el pasaje que menos imagino, de pronto me atrapa su palabra. Y como estoy solo, no me queda la menor duda que es para mí. Y lo mismo puede pasar con tu vida. Por eso es que yo insisto, machaco y remachaco. Si mañana van a acordarse de algo que enseñó durante tantos años el pastor de la iglesia El Camino, Miguel, me gustaría que se acordaran, él fue el que nos enseñó a amar la Biblia. A ir a la Biblia para que Dios nos hable. Porque, hermano, vuelvo a insistir, sin la Biblia el hombre está en una total oscuridad. No la hay. Y créanme, he leído muchos libros y dentro de ellos libros de todas las religiones. En mis manos han caído todo tipo de basura. Que cuando ya esté cerca de la muerte tendré que dejarle a alguien la misión sagrada. Por favor, todos estos libros los quemas. Y no he encontrado uno que se pueda igualar al libro de Dios. No lo hay, hermano. No lo hay. No he encontrado una religión que pueda llenar el vacío que el hombre pueda tener. No la hay. No la hay. Ni siquiera la Iglesia Bautista. ¿Me está oyendo? Ni siquiera ser miembro de la Iglesia Bautista, de ser bautista de la Convención del Sur. ¡No! ¿Y por qué estoy aquí? Porque aquí aprendí a amar a Dios. Porque aquí me enseñan que este es el libro de Dios. Y desde temprano aprendí a amarlo como tal. Es mi invitación y mi llamado a que nos volvamos a la Biblia. Nada que usted pueda experimentar. Ninguna emoción que pueda sentir puede sustituir la luz de Dios. Si usted anda por este camino, no va a perder el rumbo. Y puede confiar en que le va a llevar hacia Dios. Que el Señor nos bendiga.